hubo mucha actividad legislativa ayer y antes de ayer. Ustedes saben que el Senado celebró media sanción un proyecto de ley que regula los precios de los alquileres, y esto va a tener que pasar a diputados. Nos pareció un tema importante e interesante para tratar, así que tenemos un informe y después vamos a hablar con una persona afectada por el tema.
Hace 10 años, señora, que soy aquí su inquilino. Que soy aquí su inquilino. Y nunca tanto tuvimos estas broncas como ahora.
Un proyecto varias veces anunciado y que finalmente se concretó el debate en la jornada de ayer en el Senado Nacional. Hablamos de la regulación de los contratos de alquileres, aprobado por unanimidad en el Senado de la Nación.
Usted protesta, señora, con sus gritos imprudentes, que entera toda la gente que quiere mi desalojo.
El proyecto tiene dos cuestiones centrales. Primero, terminamos con la especulación del precio de los alquileres. Hoy se aumenta de forma semestral entre un 15 y un 20% sin tener ningún tipo de parámetro. Es el mercado inmobiliario quien decide los precios de los alquileres. Nosotros acá estamos fijando un índice de actualización anual, no semestral, en donde planteamos lo siguiente: el índice tiene que ser promedio entre el índice de inflación y el índice salarial. Ese promedio es lo que deben aumentar los contratos de alquiler de forma anual, no más que eso. Y por otro lado, pasamos el plazo mínimo de los contratos de alquiler de 2 a 3 años para generar mayor estabilidad en las familias que alquilan y para terminar con esto de que cada 2 años tenemos que estar dejando nuestros ahorros o pedir un crédito bancario para pagar todas las condiciones que nos exigen las inmobiliarias.
Yo sé que la bronca viene porque la pieza precisa. Porque la pieza precisa.
Se regulan las comisiones inmobiliarias, todo el mundo muy de acuerdo, porque las inmobiliarias cobran mucho, fenómeno. Se regulan los plazos, entonces ahora tienen que ser como mínimo 3 años el alquiler de un departamento. ¿Qué es lo que pasa cuando se ponen cepos, Marcelo? Se restringe la oferta. Si vos querés entrar al cine y el acomodador te dice, che, no te voy a dejar salir, no entras al cine. Por lo tanto, lo que se va a restringir es la oferta de inmuebles. Y además, se va a jorobar al mercado inmobiliario. Vos pensás que el gobierno está pidiendo a la gente que blanquee la plata, la gente lo ha hecho, buena parte de ese dinero se espera que se destine justamente al mercado inmobiliario. Es más, se han hecho fondos de inversión para que alentar a la gente a que blanquee y ponga la plata en desarrollos inmobiliarios, y ahora venimos con la ley de alquileres modelo siglo XXI. Bueno, veremos por supuesto qué pasa en la Cámara de Diputados, y esto va a ser en definitiva, Marcelo, bueno, otro test para finalmente el gobierno, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno va a permitir que esto siga prosperando, en alguna medida va a intervenir para frenar, digamos, este verdadero dislate que va obviamente a afectar a los inquilinos. Puede ser algún inquilino que hoy sienta algún alivio, diga, bueno, esta ley me va a proteger. En el corto plazo te va a proteger. A la larga, esto va a restringir la oferta de departamentos, va a encarecer los alquileres, va a encarecer las comisiones. Siempre se va a encontrar entre privados formas de, obviamente, burlar este tipo de cepos que terminan, naturalmente, peor para el que no tiene vivienda.
Señora, yo he sido gente. No me haga usted esta jugada.
Estábamos escuchando dos voces contrapuestas respecto de la ley de alquileres. Escuchábamos a Gervasio Muñiz, que era el presidente de Inquilinos Agrupados, y a Willy Cohen, que es el columnista de Marcelo Longobardi, poniendo los peros, ¿no? Simplificando un poco demasiado la cuestión, ¿no? Se trata básicamente de una regulación que tiene que ver con el aumento de los precios, que tienen que estar aumentados no solo por la inflación, sino también por un coeficiente que mide los salarios, digamos, ¿no? Que si los salarios están muy retrasados respecto a la inflación, baja el índice de alguna manera, haciéndolo más, más ecuánime, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, extendiendo los contratos a 3 años. Pero vamos a hablar con José Luis Griselli, que es presidente de la Asociación en Defensa de los Inquilinos, es abogado. José Luis, buenas noches. Luciana Vázquez y Gustavo Noriega los saludan.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va?
Muy bien, muchas gracias por estar ahí. Y cuéntenos qué le parece este proyecto de ley que salió del Senado.
Mira, yo veo con buenos ojos este proyecto de ley, si bien no va a dar una solución integral a todo lo que es la problemática de las locaciones, pero en líneas generales yo lo veo bien. Como te decía, no va a solucionar las cuestiones de fondo, pero empieza a descomprimir un poco un montón de situaciones que se daban durante el curso del contrato, la ejecución del contrato, que se presentaban como manifiestamente injustas, ¿sí?
¿Cuáles serían esas? Cuénteme un par como para tener una idea de la situación en desventaja del inquilino.
Y mira, por ejemplo, un contrato que está próximo a vencer, hoy por hoy con la legislación actual, no hay ninguna obligación de las partes de manifestar su voluntad de eventualmente renovar el contrato o no. Por supuesto, uno cuando alquila y tiene una familia y quiere tener cierta continuidad con lo que es la locación, porque arma su vida en un barrio, con sus hijos, con el colegio, con su trabajo y demás, y a lo que aspira es a la continuidad. Teniendo en cuenta eso, empiezan las tratativas para negociar y el locador dice: mira, quédate tranquilo que sí vamos a renovar. La pregunta o la repregunta de parte del locatario es, bueno, ¿por cuánto?
Claro.
¿Cuánto va a ser el canon locativo que yo voy a tener que asumir para el nuevo contrato? No tengas problema, que lo vamos a conversar, y después, una semana antes de que se vence el contrato, le dicen, mira, el canon locativo va a ser, no sé, el ajuste va a ser del 40% más.
Claro.
Y uno, con el contrato próximo a vencer,
ya tiene muy pocas herramientas para...
Tiene nada de herramientas, porque tiene que desocupar el inmueble, tiene que salir corriendo a buscar otro, entra en mora con el actual locatario, entonces está cautivo de una situación de, tener que aceptar. Ahora, enviar una carta de documento con una antelación de 2 meses te permite proyectar.
Claro.
Y decir, bueno, mira, yo no te voy a renovar. Y si te renuevo en estas condiciones y ya sé a lo que me voy a tener.
Uh-huh.
Entonces, a uno le puede gustar o no la continuidad, pero yo puedo proyectarme.
Está muy bien.
Entonces,
José Luis, planteabas que las, aunque estás en parte de acuerdo con esta nueva ley, las cuestiones de fondo no están tratadas aquí. ¿Cuáles serían esas cuestiones de fondo?
En este contexto en el que el contrato de locación se convirtió en el contrato estrella para acceder a la vivienda digna, lo que sucede es que, uno queda cautivo de esta situación, ¿sí? O sea, no me queda otra que alquilar para aquellos que no tienen capacidad de ahorro y que no pueden comprar. Y las operaciones inmobiliarias hoy por hoy son prácticamente residuales, con lo cual uno no se sienta a negociar en paridad de condiciones, por más ley que haya y que exista. Por ejemplo, yo veo con buenos ojos que se le ponga un tope a los ajustes interanuales, pero lo que no se está considerando, ¿sí?, es, por ejemplo, cuánto sale el metro cuadrado para alquilar. ¿Sí? Porque hoy por hoy es a ojo, discrecional, a valor de mercado, pero no hay una pauta específica para cuantificar lo que sale un alquiler en cualquier barrio, ¿sí? Entonces, lo que no se pondera en esta situación es, por ejemplo, lo que yo te estaba mencionando, un ajuste de contrato a contrato de un 40%. ¿Y por qué un 40% más? ¿Porque la propiedad lo vale? ¿Por dónde está ubicada? ¿Porque se quedaron atrás? ¿Porque el metro cuadrado se revalorizó? O sea, no hay una pauta que ponga en paridad de condiciones para al locatario para poder renegociar su locación, ¿sí? Por ejemplo, otra cuestión, en la ley se habla de expensas extraordinarias que están en cabeza del propietario, pero la verdad que nadie define qué es una expensa extraordinaria, esa cosa, no sé, esa cosa rara, sí, que nadie lee, que nadie entiende, como te tiran liquidación por debajo de la puerta, dicen, bueno, no sé, lo tengo que pagar, ¿sí? Y la verdad que, digamos, el texto de la actual ley no define lo que es una experiencia extraordinaria. Entonces, digo, por ejemplo, sí, está bien, la experiencia extraordinaria está en cabeza de del locador, pero echa la ley, echa la trampa. Si se liquidan todas las expensas como expensas A, quien las va a seguir asumiendo es el locatario.
Claro.
Tampoco se define cuando se rompe algo en el inmueble, qué es lo que tiene que asumir cada cual como contratante, ¿sí? Porque en los contratos actuales deslindan todo tipo de responsabilidad por parte del locatario, y el código hoy lo único que dice es que el locatario asume solamente las reparaciones menores. ¿Qué son las reparaciones menores? Acá se rompe una pared, se rompe un caño, se rompe un caño troncal, se rompe el calefón, y el propietario no asume ninguna obligación. Digamos, esas son cosas muy simples, muy llanas, que en el curso del contrato molestan y dificultan la relación inquilino-propietario.
José Luis, ¿cómo es? ¿Tenés alguna experiencia internacional? ¿Casos, algún país que tenga una regulación que sirve como espejo contra la cual mirarse a favor, digo, ¿no?
Mira, por supuesto. ¿Eh? Mira, la ley actual o este proyecto de ley habla de la devolución del depósito de garantía y que se devuelva en relación al último mes de locación. Está muy bien, en principio. Ahora, en relación a tu pregunta, lo más justo sería que el depósito en garantía se bancarice, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Alemania?
¿Qué quiere decir eso de que se bancarice? A ver.
Que no lo tiene el locador, ni tampoco lo tendría, ni lo tiene el locatario. El depósito en garantía se deposita en una cuenta. Antes de ingresar a la propiedad, se realiza una constatación del estado de la propiedad, cómo está, o sea, cómo la recibe el locatario, ¿sí? Y cuando se termina el contrato, hacen una nueva constatación, y si falta algo, se cobra el depósito, si queda alguna deuda, se cobra del depósito, y si no falta nada y el inmueble se devuelve sin deudas y en buen estado, se devuelve íntegramente.
¿No es una formalidad eso? ¿Por qué es tan importante para vos?
¿Por qué es tan importante para mí? Primero porque el depósito en garantía se lo burlan al locatario siempre. El depósito en garantía es un contrato dentro de otro contrato, ¿sí? Es, digamos, existe un depositante y un depositario. El locatario no es dueño de eso, ¿sí? Tiene en custodia ese dinero y no puede rendir, digamos, y no puede hacer lo que quiere, ¿sí? Debe rendir cuentas y es para garantizar una obligación, ¿sí? Y lo que normalmente sucede a la finalización del contrato es que le empiezan a buscar un montón de cosas a la propiedad para no devolverlo.
José Luis, quería volver al principio de un contrato de locación y un tema que ha sido muy polémico y que, pese a que ha habido regulación y reglamentación en partes del país al respecto, sigue sin estar claro y sin cumplirse, es el tema de las comisiones inmobiliarias. ¿Qué es lo que pasa con eso?
Las comisiones inmobiliarias, digamos, un ejemplo muy claro y muy fresquito, muy próximo que tenemos, es lo que ha sucedido en Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la ley de corredores inmobiliarios, que la misma ley le impone un tope a los corredores inmobiliarios de un 4,15 del valor total del contrato.
Sí.
Esto significa que si el contrato es por 190 mil pesos, no puede cobrar más allá del 4,15.
Sí.
A través de un fallo, lo que se hizo fue hacerle respetar, ¿sí?, este tope, porque la ley existía. Los corredores inmobiliarios cobraban lo que querían, dos meses, no estaban ligados a ningún tipo de porcentaje.
¿Y se está cumpliendo?
¿Sabes por qué se cumple?
Porque los escrachan en la página, ¿no? En la web.
No solamente eso, sino que le imponen una multa a Cusicva de 20.000 pesos diarios. Entonces, lo que hace el colegio es hacerle cumplir la ley a todos sus colegiados. Y eso es importantísimo para la aplicación de una ley. En este sentido, este proyecto lo que tiene que traer aparejado, entiendo, es que exista una autoridad de aplicación, o sea, que el contrato sea denunciable, que el trámite sea expeditivo, y ante una denuncia y ante la verificación del incumplimiento, que se pueda sancionar. Bueno, esto hoy no existe, porque la única vía que tiene el locatario para denunciar un contrato es la vía judicial, con los costos asociados que ya sabemos que tiene, y los tiempos aparte.
Claro.
José Luis, a ver, yo no quiero ser crítico de esto, ¿eh? Estoy dando una mirada distinta.
Claro.
Para mí es un gran avance, un gran avance, frente a un montón de situaciones que se presentaban injustas. Eso lo reconozco y lo voy a seguir reconociendo.
José Luis, en el informe escuchábamos la voz de un periodista económico muy enemigo de las intervenciones del Estado, diciendo que a la larga iba a perjudicar a los locatarios porque iba a haber menor oferta, digamos. ¿Vos qué podés decir al respecto?
A ver, ¿qué te puedo decir? Que no sé, yo tengo... A ver, depende cómo se considere a la vivienda. Yo... la considero como, digamos, la vivienda en la sociedad cumple un rol, un fin social, ¿sí? Y no se puede dejar librado al mercado, ¿sí? Este tipo de contrato, el contrato de locación destinado a vivienda, desde ningún punto de vista. Y llegamos a este tipo de situaciones, ¿sí? De alguna especie de regulación, precisamente por los abusos,
claro,
y por la falta de regulación y por la falta de intervención. Digamos, esto no es casualidad, esto es consecuencia. Yo creo, a ver, si hay una persona que alquila, ¿sí? Es porque, a ver, sin reducir todo el ridículo, pero si hay alguien que alquila una propiedad, es porque del otro lado hay alguien que tiene dos.
Sí, la propia, o sea, y la que tiene para alquilar.
La propia que tiene para alquilar.
Claro.
O sea, desde ahí ya estamos en desventaja. Algo hay que hacer. Hoy por hoy hay personas que tienen edificios enteros y viven de renta. Entonces, no se puede dejar desprotegido a esa persona, porque estamos hablando de una vivienda. Y yo creo que sí necesariamente tiene que haber regulación por parte del Estado. Mira, en otros países, ¿sí? Por ejemplo, como en España... para alentar y para que se ofrezcan propiedades en alquiler, se dispone de un impuesto a la vivienda ociosa.
Claro, o sea, si no la pones en alquiler, tenés que pagarle algo al Estado.
Y le tenés que pagar algo al Estado, porque si no, ¿para qué la tenés?
Claro, estás teniendo ocupando un espacio muerto.
A vos tiene que convenir ponerla en alquiler.
Claro, exactamente.
O sea, porque si no se convierte en un fin especulativo, en objeto especulativo.
José Luis, se nos acabó el tiempo, pero fuiste muy claro y nos ayudaste a entender las posibilidades que tiene esta nueva ley. Muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes por comunicarse conmigo.
Ahí está, José Luis Griselli, que es presidente de ADI, Asociación en Defensa de Inquilinos. Nos acercamos a las 20 horas, va a ser el momento de las noticias en AM870, Radio Nacional.